Hola, bienvenidas al podcast de Tech and Ladies.
Bienvenidas a un episodio más del podcast de Tech and Ladies. Hoy tenemos a nuestras compañeras Cristina Pampín.
Hola, hola.
Laura Morillo.
Hola.
Y además, una invitada muy especial. Ella es Mónica Vargas, una profesional de la electrónica que actualmente se encuentra estudiando el grado superior de mantenimiento electrónico y microrobótica. ¡Hola, Mónica!
Hola.
Estamos encantadísimas de tenerte aquí y que nos ayudes a dar un poco más de luz a las mujeres que estáis en este sector. Nos gustaría que nos contaras, así para empezar, ¿cómo llegaste tú al sector de la electricidad, la electrónica?
Pues la verdad es que mi inicio fue desde muy, muy pequeñita. Porque ya me viene de familia, mi padre ya es técnico electrónico, mi abuelo era técnico electrónico, mi bisabuelo también lo era, o sea, nos viene la sangre. Ya desde muy pequeñita siempre me gustó muchísimo, ya con 5 o 6 años, vamos, cada cosa que me daban la intentaba desmontar.
No se me podía dejar
un destornillador cerca. Sí, sí, mi madre acababa harta. Cada vez que me compraba una consola o cualquier cosa, yo la intentaba desmontar.
¿Desmontar así que me y luego ya...
Eso es lo que iba a preguntar.
Sí, sí, sí. A mí me encantaba eso. Lo desmontaba, miraba a ver cómo funcionaba y luego lo volvía a montar.
Bueno, menos mal. Buah, qué genial. Vamos, eso que te viene desde pequeña. O sea, estabas destinada para acabar aquí.
Sí, desde siempre me ha gustado muchísimo la electrónica y vamos, todo lo que tiene que ver la electricidad, los aparatitos, todo en general me encanta.
¡Qué bueno! ¿Qué puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás estudiando ahora o con lo que estás trabajando?
Pues la verdad es que a mí en general la electricidad y la electrónica me parecen un campo muy interesante porque además son cosas que son como muy visibles. Al final, yo qué sé, montas un aparato, montas un circuito, montas algo y es una cosa muy visible que tú puedes ver cómo está funcionando en ese momento y qué utilidad tiene, qué todo. Es una de las cosas que más me gusta de todo esto, la verdad.
Ahí, verle las tripas a las cosas.
Sí, ver cómo funciona todo por dentro, todas las partes que no se imagina la gente al final, de cómo funcionan las cosas, es la parte que a mí me gusta.
Y de la FP que estás haciendo ahora, ¿qué recomendarías? Por si acaso hay alguien que nos esté escuchando que también se lo esté planteando y diga, igual me meto al grado o igual no.
Yo la FP la verdad que la recomiendo muchísimo. Para mí fue una salvación absoluta, pero absoluta, porque yo era la típica alumna malísima que no sacaba pues notas 5 rasos, se me daba todo muy mal, era un caso perdido. Llegué al FP y eran todo 10s, y la verdad es que muy bien, muy bien. Yo hice grado medio y ahora estoy haciendo pues eso, grado superior. Y la verdad es que sí, se lo recomendaría a cualquier persona. Lo único que, claro, el FP es más manual, al fin y al cabo. Uh-huh. Tiene que gustarte mucho el, pues eso, estar desmontando cosas, cortando, taladrando, ese tipo de cosas.
¿Qué fue un poco lo que cambió para ti entre, pues eso, el estar en un aprendizaje de un tipo y cambiar a esto del ¿qué fue lo que te motivó tanto para cambiar de, pues eso, unas notas más de pasando al mínimo?
La verdad es que fue justamente eso. Yo me veía que yo tenía unas notas, la verdad, que malísimas. Y que es que yo le ponía muchísimo esfuerzo en la ESO, bachillerato y tal, le ponía muchísimo esfuerzo, pero no sacaba buenas notas, no era capaz. Así que, bueno, yo empecé a salir con mi pareja y tal, actual. Él ahora mismo es ingeniero y él hizo también FP de grado medio, grado superior y luego ingeniería. Y fue el que me lo recomendó, me dijo, ¿por qué no pruebas? Lo mismo se te da bien. Yo, a mí, dice, fue en mi caso fue justamente un acierto. Era exactamente igual que yo, él tampoco me la eso y era negado. Y la verdad es que la FP también le fue muy bien. Y fue por lo que la verdad me metí. Fue el que me ayudó a entrar.
También es cierto que es que muchas veces cuando estamos en esa etapa de instituto lo que nos falta es motivación. O sea, es el ver que lo que estamos estudiando tiene algo, tiene un uso, de verdad.
Sí, efectivamente.
Es algo que te va a aportar. Y yo creo que en eso la FP está bastante bien hecha, en el tema de ver el resultado de lo que estás estudiando en el momento.
Está más enfocado al final también a lo que a ti te gusta. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba, pues yo qué sé, literatura, filosofía, cosas así. Yo soy negada, o sea, se me da fatal, totalmente fatal. Pero claro, en cambio es eso, ya te digo, estar con cosas manuales, hacer cálculos, cosas de esas, se me dan muy bien, pero claro, al final por donde me machacaban es por el lado que se me daba mal. Pues claro, no, al final no acababa sacando buenas notas en ninguna asignatura. Siempre era un 5 en todo para poder llegar.
Y además el cambio de metodología, de aprender haciendo, no es lo mismo lo que tú decías, sí, de me tengo que memorizar este comentario de literatura, a voy a taladrar aquí para conseguir esto y lo estoy viendo,
sí, efectivamente,
con mis compañeros.
O a mí me pasa en clase de estoy haciendo un circuito o lo que sea, y puedo haberme estudiado ya un libro entero sobre ese tema, pero hasta que no hago ese circuito y veo cómo funciona, veo qué hace, compruebo las mediciones, veo gráficos y cosas así, no me queda claro del todo al final de cómo funciona eso.
Y ahora que estás estudiando de ello y estás, pues eso, manualmente haciéndolo en clase y tal, ¿sigues también abriendo cosas en casa? ¿O sí, ya lo dejas más para clase? ¿Sí?
No, sigo abriendo. Bueno, si yo más lejos, cada 2x3, vamos, estoy abriendo el ordenador de mi pareja y tal, para arreglárselo, mirar a ver, desmontárselo, limpiárselo. Cuanto me dejan cualquier aparato, bueno, los móviles los suelo arreglar yo, claro, pues eso, le cambio, claro,
me sale muy barato,
o la pantalla o cualquier cosa se la cambio yo.
Genial.
Así que bueno, la verdad que me
parece
bien.
No sé si te ha ocurrido en algunas de estas de voy a abrir esto, alguna historia ahí graciosa o de miedo que nos quieras contar.
Sí, bueno, mira, sin ir más lejos, este año en clase me pasó una bastante graciosa. Un compañero nuestro trajo su portátil porque le dejó de funcionar. De repente, de un día para otro, le dejó de funcionar totalmente, un portátil por lo menos con 10 años, ¿eh? O sea, ya era antiguo. Pero bueno, lo trajo a clase, vamos a ver qué le pasa, tal, pues joder, ahora comprarme otro, no me viene bien, tal, pascual. Bueno, vamos a mirarlo, vamos a abrirlo. Lo abrimos, nada más abrirlo, totalmente una capa de polvo entera. Bueno, o sea, eso era... Bueno, decimos, bueno, pues era por eso, está un poco sucio, claro, se sobrecalentará. Nos ponemos a limpiar, a limpiar, a limpiar. De repente que nos encontramos entre los circuitos, una cucaracha.
¡Ah!
Dentro del ordenador. O sea, yo cuando vi eso dije, ¿pero dónde has metido el ordenador, de verdad? O sea...
Bueno, es gracioso. Es gracioso porque normalmente a los errores informáticos se les llaman bug.
Sí.
Y precisamente la historia viene de ahí, de una polilla que se coló en un ordenador y que entonces causaba un mal funcionamiento y ya a partir de entonces hay un bicho, tengo un bug. Pues eso, ya
pues,
usted tenía un
buen ordenador. Bug pasó literalmente, no, y fue que sacar el bicho, limpiar el ordenador y el ordenador volvió a funcionar.
¿Y te ha pasado alguna vez igual de en casa haber causado un cortocircuito?
La verdad es que en casa no, en clase sí. En clase hemos llegado a hacer saltar los plomos de todo el edificio.
Wow. Pues sí, nada, hoy no hay clase.
Llegar a tirarnos 15 minutos sin clase por eso, porque y claro, ya al final todos saben quién ha sido. O sea, al final lo saben. Y saben que ha sido los de primero de grado superior o los de grado medio. O sea, alguno de electricidad hemos tenido que ser.
Ya está otra vez de práctica, me cago en la leche.
¿Eh?
Que me imagino los demás, ya están otra vez todos de prácticas, me cago en la leche. Ay,
qué buena. Es que es un sector al que le tengo mucho, mucho respeto, ¿no? O sea,
sí, cambiando bombillas, sí, pero... La gente le tiene mucho miedo, porque claro, el tema de la electricidad y tal, pues, a la gente le da mucho respeto. Claro, luego nos ves a nosotros en clase con los cables, la verdad, y es que no tenemos ningún tipo de cuidado, o sea, y nos ves, claro, con ellos en la mano, tranquilamente, y es que no...
Entiendo que también nos darán la típica clase de seguridad en el taller, sí, claro, y todas estas cosas.
Sí, sí. Claro, nos dicen, a ver, pues si tocáis eso no, os vais a quedar pegados, claramente. Tener
tú
cuidado.
Tú si lo tocas.
Sí. A ver, nosotros solemos trabajar ya a bajas tensiones. Así que bueno, eso es lo bueno, que ya cuando te metes en el mundo de la electrónica, el tema de poder darte un chispazo ya es más complicado. Quedarte pegado en sí.
Sí, el mayor peligro es más que te cargues el circuito,
sí,
con electricidad externa y cosas así, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal ves un poco el tema de representación femenina ahí en este sector?
Fatal. Muy, muy, muy mal. Pues mira, justamente estuve descargando, vamos, y mirándome y tal, unos informes sobre el mercado laboral, sobre el tema del FP, los diferentes grados de FP que hay y tal. Justamente si miras los de casi todos los de electrónica y electricidad, de unas 1.000 personas que se contrataron en abril, solo 29 fueron mujeres.
Wow.
Eso en mi grado. En otros grados está exactamente igual. De 1.000 personas, 26 mujeres. Una cosa así.
¿Y a nivel estudios? ¿Cuántas mujeres hay en tu promoción, por ejemplo?
Yo sola.
Tú sola. ¿De cuántos? Sí.
26, que empezamos el curso. Sí, es que es lo que pasa, que al final no hay gente. No hay casi representación femenina en este mundo. El problema que veo yo también es que al final la sociedad está creando también ese pensamiento, porque a mí compañeros míos de mi clase me lo han llegado a decir, gente que es joven, o sea, que es de mi edad, que dices, deberías tener un pensamiento un poco más abierto y tal, y te llegan a decir, no, es que hombre, yo lo entiendo porque la electrónica es un sector de hombres. Ajá, sí. Decírtelo así, tú decir, bueno, vale. Pues, entonces yo es que soy rara, ¿no? Te dicen, sí, es que tú eres rara.
Dices, ¡ah, qué bonito!
Bueno.
Es que necesitas ciertos genitales para desatornillar.
Claro, cosas, hombre, que sí.
Y para poner un cable. Sí. Y...
Por supuesto. Todo el mundo lo sabe, que no sabes diferenciar la tierra de la fase si no tienes ciertos genitales.
Ay,
no sé. Claro, y este tipo de comentarios de gente, lo que te digo, que es joven, de 20, 20 y pocos años. Uf, y que además son gente que se están metiendo en ese sector. Y dices, uff, pobrecito las que nos se espera.
¿Y te has encontrado de tu entorno quizá amigas y cosas así también que te pregunten, pero ¿y tú qué haces ahí? ¿Para qué te metes en algo así?
Casi todas mis amigas, claro, alucinan por eso, porque para ellas es muy raro. Es muy, muy raro. Porque claro, sobre todo eso lo digo, no, claro, yo estoy en una clase con 25 hombres y te dicen, madre mía, y no te asustas, digo, no, la verdad es que no, ya estoy acostumbrada.
¿De qué sector son ellas un poco por...?
¿Cómo se llama esto? ¿Educación social? ¿Puede ser? Ajá. Algo así. Sí. Integración social y cosas así. Magisterio, económicas, ADE, cosas así.
A ver, yo vengo de magisterio y era al revés, ¿eh? Claro. O sea, eran los 4 de 125.
Sí.
Y claro, lo mismo, les decían, pero ¿qué haces aquí? Pero no te agobia esta rodada de mujeres, así. O sea, que al final pasa en otros sectores igual, al revés.
Sí, exactamente. Yo lo he oído también de, a mí, bueno, mira, se me pusieron de ejemplo, por ejemplo, mis compañeros que decían que es igual que enfermería, que es una carrera de mujeres y que claro, lo raro es que haya hombres. A mí eso me han llegado a decir también.
Sí, ahí siempre pasa mucho, a veces para cuando un poco se tratan temas de diversidad, el sacar ese argumento rápido de decir, ya, pero es que la vida es así y hay otras carreras que son más de mujeres, como, vale, genial, pues los hombres que estén en esas carreras, que luchen por la igualdad en ellas.
Exactamente.
Yo conozco y por lo tanto... Puedo intentar cambiar mi sector, pero no puedo cambiar el mundo entero porque es un poco más complicado y me pilla un poco más a desmano.
Exactamente.
Pero bueno, lo que sí que está claro es que nosotros sí que ahí podemos un poco ayudar, impulsar un poquito y aportar nuestro granito de arena para decir, oye, que también las mujeres podemos ser ingenieras, aquí estamos y hacemos cositas en los diferentes sectores, tanto en electrónica, informática...
Y hablando de esto de que nosotras podemos cambiar el sector en el que estamos, Mónica, así, ¿qué iniciativas crees tú que podrían venir bien para ayudar a que haya más mujeres en el mundo de la electrónica?
Pues mira, por ejemplo, al final la visibilidad de la electricidad. Si yo pienso, vamos, es mi opinión, desde un poco más jóvenes, pues por ejemplo la ESO y cosas así, nos empezaran a enseñar asignaturas que... nos enseñaran más electrónica, electricidad, tecnología en general, al final también muchas chicas se decantarían por ello, porque yo he tenido amigas que en realidad les ha interesado todo ese mundo, pero no se han metido a nada de eso simplemente por falta de información, por falta de ganas al final. Pues por eso mismo, pues te dicen, claro, es que yo no tengo ni idea, como yo eso no lo he visto en mi vida, me da un poco de miedo, pues ¿cómo me voy a meter yo a eso? Dices, pues claro, metiéndote igual. Da igual, o sea... Que por mucho que nos digan que es un mundo de hombres, hay que echarle narices, hay que echarle ovarios, por así decirlo. Sí. Y meterse ahí también, abrir camino.
Claro, igual les faltaba que les dieran la palmadita ahí ya de, venga, sí, tira para aquí.
Pero de hecho, realmente, cuando empezamos un grado, una carrera, o sea, un enfermero no sabe nada de enfermería, un maestro no sabe nada. Le puede sonar más la profesión, pero al final electrónica usamos en tantas cosas del día a día, madre mía.
Exactamente.
Que es algo que tenemos en la mano todo el rato. Como decías tu carrera, pues que está, es que más cerca imposible.
Claro, pues es una cosa que ves que es eso, que dices, joder, la electrónica al final es una cosa que está muy presente en nuestro día a día y es uno de los sectores que sigue habiendo menos visibilidad de las mujeres, sigue habiendo más machismo y tampoco se ve mucho movimiento. Pero claro, también es que no existimos casi.
Es posible que se vea quizá como algo mucho más abstracto y más complicado quizá de entender el hecho de que tú abres un ordenador o un teléfono móvil y de repente ves mogollón de cables, mogollón de circuitos. Sin embargo, un médico, quizá como hemos estudiado el cuerpo humano desde pequeños, pues a ver, si a ti te dan un bisturí no vas a saber ponerte a cortar seguramente, pero como que tienes quizá más esa información presente o esa información cerca, no lo sé, ¿crees que puede afectar quizá algo de eso? Y el hecho de ir un poco pues la base y los conocimientos que se dan previos que quedan como muy alejados de esa rama y quizá más cercano a otras.
Yo por ejemplo en mi sector sí lo veo, y lo he vivido, de que también muchas veces cuando eres mujer y te quieres meter algo de esto te quitan las ganas desde pequeña.
Sí.
Porque a mí me lo llegaron a hacer cuando estuve en la ESO, a mí me lo hicieron en primero o segundo de la ESO, una de las optativas que había para elegir era, pues eso, electricidad, cultura clásica, creo, y cultura científica o algo así. Y claro, yo de cabeza me fui a electricidad, o sea, pero de cabeza. Pues, la directora cuando me vio la matrícula, cuando le iba a entregar, me dijo, pero Mónica, ¿tú estás segura que te quieres meter en electricidad? Y le dije, sí. Y me dice, pero ¿no prefieres un poco en cultura científica, cultura clásica, que es más de chicas?
Madre mía.
No, mi cara. Es que me quedé así. No, es que ni siquiera le dije nada, claro. Yo era una niña de 13, 14 años. ¿Cómo le iba a decir algo a la directora? Pero dije, bueno, vale. Pero yo seguí con mi electricidad y, claro, entré en electricidad y yo tan feliz.
Olé por tu cabeza, alegría.
Sí, sí. O sea, eso, a ver, es una cosa que tengo, que soy muy cabezona. Tanto para lo bueno como para lo malo.
Así este que caso bueno. Era lo bueno.
Sí, para este caso ha sido lo bueno. Mi cabezonería al final me ha llevado hasta aquí, sí.
¿Qué otras profesiones evaluabas?
Pues, por ejemplo, el diseño gráfico también me gustó mucho. La informática en general me encanta. O sea, desde siempre me ha gustado muchísimo la informática, desde muy pequeñita. La mecánica también. Eso también entra de mis grandes pasiones. Me encanta desmontar cosas. Así que, bueno, ese por ese lado, más o menos. Todo en lo mismo, al final en el mismo sector.
Sí, de ropa entonces lo tenías clara.
Sí, sí.
¿Y conoces que haya igual alguna comunidad así que se crea alrededor de la electricidad o la electrónica? ¿Algún podcast como este, pero que esté más enfocado en ese tema?
Bueno, a ver, si hay lo que es páginas, foros y tal de electrónica, sí, eso sí. Pero vamos, la verdad es que todo muy anónimo, no es que haya mucho, la verdad.
Igual eso también ayudaría un poco, o sea, es que se trae más visibilidad desde fuera para que más gente lo conozca.
Estaría claro, bueno. Yo también me imagino, porque si luego es verdad, si hay vídeos, por ejemplo, en YouTube, hay muchísimos vídeos, muchísimos. Pero claro, yo también me imagino a la gente desde fuera, pues yo que sé, una cosa tan simple como te digan, calcúlame las resistencias equivalentes de este circuito con la ley de Kirchhoff.
¿What?
Y es eso, y dices, perdón. Y luego son cuatro números. Y es una tontería, pero claro, asusta.
Sí, sí, sí.
Tienen nombres muy feos.
Claro, entiendo que, por ejemplo, Arduino sí que tiene que estar ayudando a que la gente se esté empezando a interesar un poco más por el tema de la electrónica, porque te lo pone un poco más fácil el aprender. ¿Qué opinas tú?
Sí, no. Nosotros utilizamos muchísimo Arduino, porque claro, con el tema de la microrobótica utilizamos muchísimo Arduino para todo tipo de cosas. Y sí, la verdad es que sí, que con Arduino la verdad que se facilitan mucho las cosas. Y ya, por ejemplo, están saliendo muchos juguetitos que están hechos eso con Arduinos o con Raspberries o cosas así. Yo, por ejemplo, tengo una arañita, es una araña que está hecha con piezas de plástico hechas en una impresora 3D. Qué bueno. Y luego va con una Raspberry dentro y la controlas por el móvil, la arañita se mueve, anda, baila, hace de todo.
¡Qué chulo!
Sí, con ese tipo de juguetitos yo creo que sí, que la gente se está empezando a animar un poco más con el tema de la electrónica por eso. Porque claro, como los tienes que montar tú al final, tienes que tal, la gente se anima un poco más.
¿Cuál es el proyecto así más chulo que has hecho hasta el momento? Que
pues
para ti haya sido
que...
más chulo que a lo sí. mejor. Que no tiene por qué ser...
La verdad es que íbamos a hacer uno en clase, pero claro, con todo esto de la pandemia y tal, como encima íbamos semipresencial, que íbamos un día sí, un día no, y tal, no nos dio tiempo, pero la verdad es que íbamos a hacer un proyecto muy, muy chulo, que era con diferentes Arduinos, íbamos a hacer esto, detectores de CO2 conectados a internet y todo, para que tú te conectaras a una aplicación y íbamos a ponerlos por todo el centro, por todo el instituto, para controlar todas las aulas, el nivel de CO2, vamos, cómo estaba el aire en la clase, para saber si había que abrir ventanas, si había que ventilar más, todo ese tipo de cosas. Lo íbamos a hacer, pero al final no pudimos terminarlo. Uh-huh. Así que bueno.
Qué pena. La verdad es que suena muy bien. E incluso para llevarlo a otros sitios, ¿sabes? Tipo a tu casa o...
Oficinas.
Sí, claro. Sí.
Qué guay. Yo recuerdo que cuando estaba en FP, los alumnos también de robótica estaban... con un proyecto para el ayuntamiento que les iba a proponer el ayuntamiento para ponerlo en los cubos de reciclaje, que pues el papel, ¿no? Que no huele, por ejemplo. Y medir así el grado de volumen de basura para mejorar las rutas y pues hoy no hay que recoger este contenedor porque está por la mitad. Entonces, claro, les ayudaría pues a tener, digamos, el sistema de basuras mucho más eficiente. Pero lo mismo, les pilló COVID y nada, acabamos. Sí. Porque justo estaban haciéndolo a nivel global, o sea, la parte de web estaban haciendo la web para eso, los de móvil estaban haciendo una app para eso, ellos estaban haciendo eso, pero COVID. Yo lo que sí que veo con lo que decías antes de los Arduinos es que, en mi visión, vale, yo soy maestra y además soy programadora. Y veo que cuando se les ofrece voluntariamente es un sector que les mola, les encanta... la robótica y tal, pero sí es voluntario, porque muchas veces he visto alumnos que, pues clase de robótica por la mañana en educación primaria, se sienten como fuera de lugar y no les atraen en absoluto. Y lo mismo en la ESO. He visto a familiares igual que tengo que hacer este proyecto y no entiendo nada y tal. Yo creo que deberíamos afrontarlo todo mucho, bajar mucho los niveles sobre todo y explicar conceptos muy básicos y perder el miedo. No sé qué opinas tú sobre esto, Mónica.
Sí, efectivamente. Habría que, si empezamos eso es lo que dices tú, explicar conceptos mucho más básicos, de formas mucho más sencillas y, sinceramente, con no tanta presión muchas veces, yo creo que iría mejor. Porque al final también es eso, que no tengas la presión de es que si no lo hago bien voy a suspender. No, pues si no lo haces bien, pero lo has montado bien y todo, porque no se encienda una bombillita, no pasa absolutamente nada. Lo mismo el problema no está en la bombillita. También explicar eso, que muchas veces pueden fallar muchas cosas y no es que lo tuyo tú lo hayas hecho mal. No hace falta agobiarse. Sí, porque yo sí veo eso, que la gente se agobia mucho, claro. Dice, joder, ¿cómo voy a hacer yo esto? Tal, es que ya verás tú, no va a funcionar. No te agobies, inténtalo, si no te sale, sigues investigando, sigues probando, sigues comprobando y ya está. No pasa absolutamente nada. Eso es lo bueno justamente de la electrónica. No le pasa nada a nadie ni nada va a pasar. No le vas a hacer daño a nadie. Como mucho se te va a quemar algún chip.
Y el humillo ese que echa es gracioso y todo. Hace un...
No huele muy bien, eso sí. A ver, no huele muy bien.
Pero las chispas son entretenidas.
Sí, eso sí.
Y la verdad, como sabéis, estaba apañando un poco con todo el tema del coronavirus. Porque claro... Yo me acuerdo de eso, pues la práctica de laboratorio al final necesitas ciertos instrumental y demás que tú no tienes normalmente en casa, un medidor de ondas de no sé qué, que seguramente usaréis alguno de esos, ya casi no me acuerdo, sí. Me queda muy lejos, pero algo de eso. Y entonces, ojo, con todo el tema del remoto y demás, ¿cómo os habéis ido adaptando todo eso?
Pues la verdad que ha sido mucho también por simuladores, simuladores en ordenador. Tenemos, nosotros, por ejemplo, utilizamos Proteus, que es un simulador que puedes hacer todo tipo de cosas con él. Y la verdad es que con eso bastante bien. Luego, pues eso, cuando íbamos a clase simplemente lo utilizamos para prácticas. Y claro, allí directamente te dedicabas a montar, montar y montar. a montar circuitos, que lo mismo eso, habías probado primero en el simulador, a ver si te funcionaban bien, a ver si no, qué resistencia les tenías que poner, qué condensador, tal, lo que fuera. Sí. Y luego ya, pues claro, ya llegaba directamente a clase, lo montabas directo, a tiro hecho, vamos.
¡Qué guay! No sabía que existía esa herramienta.
Sí, sí, hay muchísimos, muchísimos simuladores.
¡Qué chulo! Hay...
No, la verdad es que me han dicho unos cuantos, pero el que más utilizo es este. Pues el que mejor me funciona y más me gusta y tal.
¿Es open source? ¿Es de pago? O...
No, es de pago.
Es de pago.
Me cachis.
Ya.
Sí. Es lo malo.
Bueno, pondremos igualmente el enlace en algún sitio. Si es que ¿está para descargarse o está solo para centros educativos?
No, está bien para descargar. Sí, sí, se utiliza a nivel empresas y todo.
Ah, vale. Sí. Pues entonces pondremos igualmente el enlace por si alguien quiere trastear y no le importa pagar la licencia que sea. Sí. No sé. Disclaimer, no tenemos ni idea de cuánto vale la licencia ahora mismo.
No acuerdo cuánto es.
Mónica, es que por cómo te he estado escuchando hablar y expresarte y tal, ¿te interesa la parte de acabar dando charlas sobre electrónica o incluso dando algún curso igual a gente de instituto, de primaria, para que le cojan cariño a este sector y consideran meter a las mujeres también?
Sí, la verdad es que no me importaría para nada. No me importaría para nada el dar charlas, pues eso, en colegios, en institutos, en cosas así, para intentar animar a chicas desde jovencitas a que se metan a esto y que se animen y que no le tengan miedo.
Qué bueno, espero que te estén oyendo aquí gente que también esté interesada en llevarlo a colegios y tal y que luego te contacten. Ojalá. Estaría muy bueno.
Ojalá.
Y si no, yo te os recomiendo a todas que probéis a dar una charla en 11 de febrero, que se gestiona genial a nivel España.
¿Sí?
Y es una experiencia, aparte hay un montón de centros educativos, de tanto institutos como colegios, podéis hacer actividades, charlas, van a estar abiertísimos, muchos centros tienen ya abierta la solicitud de un año para otro, y es súper guay porque puedes volver a tu centro probablemente... Y de repente eres tú quien va a dar una clase, es súper guay. Así que si no lo conocíais, yo os animo a que desde diciembre, enero, empecéis a mirar para dar una charla donde queráis por España. Sé que se hace más en más sitios, pero bueno, la plataforma en España funciona muy guay. Y bueno, yo por COVID estos años sí que lo he estado parando, porque bueno, pero tengo muchas ganas de retomarlo. No sé si alguna de vosotras ha hecho alguna vez charlas en centros educativos.
Yo he hecho, pero no dentro del programa del 11 de febrero. Yo tuve que ir a una porque un chico que conocía del Open Source Weekend es padre y tenía que ir al típico día de ver la profesión de tus padres en el colegio, ¿no? Entonces le tocaba a él ese día y él estaba también muy metido en el tema de diversidad y tal. Y él decía, claro, es que voy a ir a hablar de programación y les quiero hablar de mujeres programadoras e intentar animar a las chicas a que entren y tal, y soy un señor aquí ya de 40 y tantos hablando de eso. Y pedí ayuda a alguna de las chicas que estábamos por ahí a ver si podíamos ir con él ese día y pues poner también nuestro punto de vista. Entonces fuimos otra chica y yo y les dimos una charla, pues les hablamos de Margaret Hamilton. Así metimos como... 3 o 4 personajes de una forma así un poco graciosa. Les hicimos como un quiz de, bueno, ¿quién creéis que puso el primer cohete en órbita? Tal, Harry Potter, un gnomo. Y así una forma un poco graciosa para intentar cogerles el interés, porque a ver de qué forma les explicas historia de la informática a niños de primaria que pues muy probablemente estén diciendo ¿por qué no salimos ya al patio y nos comemos el bocata? Y también luego les pusimos un robotico que no me acuerdo ahora de cómo se llama, que le pones un pincelito y te va pintando el caminito. Entonces tú lo que le marcas es gira 3 pasos a la derecha, ahora avanza uno hacia no sé qué tal. Es que no me acuerdo cómo se llama el robot.
¿Son chiquititos? ¿Como una bolita?
Un poco más grande que una bolita.
Ah, no. Entonces,
o sea, tamaño palma de la mano. Pues no me acuerdo cómo se llama, pero bueno.
Pato.
Yo creo que se lo pasaron bien. Pero luego preguntamos a las niñas de la clase, a un corrido de niñas que había estado bastante más interesado y tal, ¿no? De, bueno, ¿y qué queréis ser de mayor? Tal. Y nada, dijeron todas que veterinaria profesora. No. La parte de programación informática todavía no se lo planteaban. Pero igual con esa clase hemos puesto ahí una semillita para que en el futuro se replanteen cosas. Nunca se sabe.
Mira, eso, eso a mí me pasaba de pequeña, que me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y le decía, ingeniera electrónica. Que me miraban con una cara como diciendo, ¿y esta niña de dónde ha salido?
Qué bueno.
Ojalá más como tú, Mónica. Sí. Y un poco por ir terminando, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar o que está empezando en este sector? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo llorar?
Lo primero, ya te digo, lo primero, no tener miedo. No tenerle miedo. Y no, al final, no dejarte pisotear en cierto modo. Echarle muchas narices y echar para adelante todo.
Sí, muy importante.
Sí, pues que al final, como... Es que como deje, en este campo, además yo ya lo, pues sobre todo en el, porque a ver, en la electrónica no tanto, o sea, yo digo, en la electrónica hay machismo, pero no tantísimo como la electricidad. En la electricidad pura hay muchísimo, muchísimo machismo, porque al final, claro, es el típico electricista señor mayor que viene a tu casa a cambiarte un enchufe. Ninguno estamos acostumbrados ni tenemos en mente en que eso venga una mujer a hacérnoslo. Ninguno no lo podemos imaginar. Y en ese mundo, ya te digo, hay muchísimo, muchísimo más machismo. Yo hice el grado medio y eso sí que es alucinante. Pero es eso, también, si a ti te gusta y... ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Es así.
Pues nos quedamos con eso, jo, de verdad. Y bueno, recordar a todas las personas que nos estén escuchando que Mónica ha sido una de las personas que ha usado el formulario que tenemos siempre disponible para que vengáis de invitadas al podcast a contarnos lo que os apetezcáis, lo que os apetezca para dar voz a esos pequeños sectores o características súper especiales que necesitan más visibilidad. Aquí estamos de verdad a vuestra disposición. Y para ir terminando, pues Mónica, jo, de verdad, ha molado un montón. Me has descubierto cosas que yo no sabía. Supongo que a Silvia y a Laura igual.
Sí.
Y mil gracias por acompañarnos este ratito.
Nada, muchísimas gracias a vosotras, de verdad, por eso, por darme visibilidad, por justamente eso, porque yo no paraba de buscar, la verdad, que sitios donde también hubiera otras mujeres o por lo menos que nos intentaran dar un poco de visibilidad a las pocas chicas que existimos en la electrónica, y la verdad es que no encontraba ningún sitio. Y vosotras me habéis dado la oportunidad, así que muchísimas gracias, de verdad.
Nosotras encantadísimas y deseando que te den la oportunidad muchas más personas después de nosotras.
Y anímate también a meterte un poquito quizá posiblemente en el mundo maker, que por esa parte del mundo maker puedes ir encontrando algunas mujeres también que son muy top y que apoyan y contribuyen mucho.
Pues me lo apuntaré, sí.
Pues vamos a cerrar ya el podcast. No sé si quieres añadir alguna última cosa, Mónica.
No, nada más.
Perfecto, pues nada, encantadísimas de haberte tenido aquí. También esperamos que os haya gustado a todas las que nos estáis oyendo al otro lado del podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!
¡Adiós! ¡Chao, chao!